Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, hola, querida gente de Mantra FM. Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Estamos desde aquí, desde Córdoba, Argentina, transmitiendo para América Latina y para España. ¿Cómo dice que le va? ¿Dónde andan? Vamos a silenciar el celular, pero ya sabéis que el chat está abierto. Hoy estamos en vivo por Facebook, por el Mantra de FMM y por todas las redes. Así que empieza a contarnos desde dónde nos estás escuchando. Buenas tardes para todos los oyentes. Les quiero compartir, antes que nada, una alegría. Resulta que ayer me ha llegado una información importante, una distinción, un mimo para la trayectoria, para el prestigio, para el alma, no sé, para la tarea. Y entonces José, que es un divino total, nos preparó un pequeño video que les compartimos ahora. José les va a compartir un pequeñísimo video para anunciarles.
Les quiero compartir una alegría. Hace un tiempo fui invitada a participar de la sexta edición de Mujeres Transformadoras Argentina, un programa que patrocina Voces Vitales y Disco Argentina. La buena nueva es que quedé seleccionada entre las 20 mujeres argentinas y realmente es un placer, es una distinción. Quiero agradecer a los organizadores y a todo el equipo, a Disco, por supuesto, a Voces Vitales, también a Cencosur, que patrocina y auspicia este programa. También quiero agradecer a todas las compañeras con las que compartimos. Ha sido riquísima, riquísimo, riquísimo todo lo vivido. Y a vos que sos nuestro cliente, a vos que sos nuestro oyente en la radio, a vos que elegís seguir a Nose, que elegís seguirme a mí, que sos mi inspiración, en realidad sos mi norte para la tarea. Y esta distinción a nivel personal, profesional y de mi instituto, te la quiero dedicar. ¿Por qué? Porque es tu confianza y tu elección lo que le da mucho sentido a nuestra vida. La vida, siempre, 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 la vida va más. ¿Estamos listos para que la vida vaya más? Aquí, en Nos, estamos listos para que vaya más. Muchísimas, muchísimas gracias a quienes organizaron este programa. Muchísimas gracias por esta distinción de ser seleccionada. Y a vos, a vos, a vos, a vos, todo mi cariño, que siempre estás ahí con nosotros. Gracias.
Bueno, querida gente, esa es la buena nueva. Vuelvo a agradecer a esta distinción. Me invitaron a aplicar entre muchas mujeres de Argentina. Luego quedamos seleccionadas 150 y en esta parte final 20. Nada, muchas, muchas, muchas gracias. Y te lo quería compartir porque todos los viernes estás ahí acompañándome, estamos charlando juntos, sos parte de este logro. Bueno, vamos a seguir ahora con nuestra entrega. Estábamos trabajando en paradigmas, en paradigmas de cambios y constelaciones familiares, analizando la serie turca Mi Otra Yo. Y teóricamente, hoy vamos a hacer el cierre de ese análisis. Sin embargo, los otros días me encontré con una amiga y la verdad que le he invitado a estar con nosotros porque lo que ella nos puede compartir es de mucho valor. Está siendo de tal revuelo en este ámbito de las constelaciones a partir de la serie. Son muchas las consultas que me llegan sobre cómo elegir un facilitador, qué es lo que el facilitador se requiere o qué se requiere para ser un facilitador en su hacer personal, en su hacer profesional, ¿no? Y me pareció hermoso invitar y compartirles la visión de esta querida amiga que ha investigado sobre los puntos ciegos de que tiene quienes facilitan o los consteladores o los que hacen o llevan adelante el procedimiento de las constelaciones. Antes de presentarla, te voy a reflexionar un poquito de qué es un punto ciego, de qué viene esto de punto ciego. Punto ciego también se llama escotoma. Y es una zona pequeña de ceguera que todos tenemos en los ojos. Se produce porque la retina, que es la capa sensible que cubre la parte posterior del ojo, no es continua, tiene unos pocitos, ¿no? Es decir, que existe un huequito en la retina donde el nervio óptico no puede enviar toda la información visual al cerebro. En otras palabras, es una zona en la parte posterior de nuestros ojos que carece de la terminación nerviosa y que tapiza, estas terminaciones tapizan a toda la retina. Bueno, hay zonas que carecen de estas terminaciones y no registran las variaciones luminosas del cristalino. Entonces se crea, en consecuencia, un vacío de información. Eso no se transmite al cerebro. Existe en todo ojo humano estos puntos ciegos. Y se trata de una manifestación de una zona ciega que ocurre en el mismo centro de nuestro campo visual. Este concepto, traspolado a este contexto, nos habla de zonas que no percibimos, que están dentro del área de lo no consciente de nosotros mismos y que, sin embargo, nos dan una manera de ser, de actuar específica, que a veces está alterada en nuestra percepción. Los puntos ciegos de nuestro perfil personal, profesional, son aquellos defectos, carencias, fallas, debilidades, pero también son áreas de oportunidad, áreas en donde nosotros podemos tener en ciego una gran virtud. Y todo esto puede estar afectando nuestro comportamiento, desempeño, no solo a la hora de constelar, ¿no? A la hora de relacionarnos con los demás, como también así como los otros nos perciben. Bueno, sin que tengamos una mínima noción de lo que está sucediendo, esto pasa como en transparencia. Bueno, de esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, pero fijado a los puntos ciegos de un constelador. Estoy con alguien queridísimo. Elisa es muy querida, muy querida. Hemos compartido sala durante la formación del diplomado que dictábamos en NOS. Ella ha investigado de este tema. Y para presentarte y decirte quién es, sí o sí voy a tener que leer, porque su currículum es extenso, es hermoso y realmente merece ser leído. ¿Quién es Elisa Cabrera Laguna? Bueno, ella nació en México. Es bióloga, es doctora en pedagogía sistémica, es docente, es terapeuta, es una destacada especialista en el desarrollo educativo de adolescentes durante las etapas de educación básica y media superior. Realizó muchos estudios sobre los enfoques de motivación y técnicas grupales en la UNAM, en la Universidad Nacional de México. Su interés de la educación la llevó a desarrollar competencias, habilidades sobre inteligencia emocional, diseños de modelos educativos, terapias breves. Bueno, ella ha aplicado todos estos conocimientos sobre constructivismo a la cátedra de diversas asignaturas y ha sido subdirectora del profesorado a nivel medio básico en el año 2006. Bueno, participó en la capacitación de muchísimos profesores. Fue también, en parte, sí, una capacitadora de mi formación en la formación de formadores que dictaba el grupo CUDEC. Es la primera egresada, es una de la primera generación de la maestría y doctorado de Pedagogía Sistémica de la Universidad Multicultural Dr. Emilio Cárdenas. Ha participado en muchísimos entrenamientos, ha coordinado muchísimos talleres, ha estado muy cerca, literalmente, de Bert Hellinger, de Sophie, por supuesto que de don Alfonso Malpica y de la maestra Angélica Olvera García. Es conferencista, ha estado en toda Latinoamérica, ha sido directora de la extensión universitaria de CUDEC, del grupo desde el año 2009 al 2020, 32 años de trayectoria. Bueno, ves que es una persona que realmente tiene la autoridad para decir todo lo que nos va a contar y lo que nos va a decir. Y realmente me encantó cuando estuve hablando con Elisa sobre esto, que es tan importante, no solo para nosotros los que facilitamos y trabajamos con gente, sino también para todos aquellos a la hora de que se acercan a un facilitador. Bueno, hecho todo este análisis, bienvenida Elisa, le vamos a pedir que te ponga en pantalla a nuestra operadora Jimena. Gracias por estar ahí, Jimena hermosa. Hola, Eli.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Cómo
Muchísimas gracias por
estamos?
la, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de poder entrar en contacto de otra manera con todos ustedes. Los extraño mucho.
¿Y
Es un
no?
placer estar en contacto de esta manera y sobre todo compartir. Compartir porque contigo es un placer hablar siempre al calor de un cafecito o una simple agua. Sacamos un montón de contenido en la conversación. Muchas gracias.
Hemos charlado muchísimo en tantos momentos y siempre para mí es un placer hablar contigo porque comprendo mucho a la medida de que vamos charlando. Y bueno, y vamos a meternos medio de lleno porque los tiempos de la radio, los tiempos de las emisiones estamos como comprimidos o acotados por ese tiempo.
De
Me
acuerdo.
gustaría comenzar a hablar ya en lo ríspido. Los otros días charlábamos. Hablemos un poquito de la fuente. ¿Te
Okay.
parece, Eli, que hablemos un poquito desde dónde hablamos y por qué nos damos como el tupé de decir lo que decimos? Cuéntame un poco de qué piensas de esto, de hablar de la fuente, de nuestras acreditaciones, de nuestro contacto con el maestro. Todo oído.
Bueno, para empezar, pues soy bióloga. Y entonces esta parte de la investigación, pues me encanta. Y cuando tú haces una investigación, te piden que tengas un marco de referencia, que vayas a la bibliografía y que investigues a otros autores que también están haciendo investigación relacionada con lo que tú quieres hacer, ¿no? Te planteas una pregunta, siempre estamos preguntándonos en cualquier ámbito, no solamente en el área científica, sino en cualquier ámbito siempre surgen preguntas o dudas que a través de la investigación puedes resolver o contestar. Entonces, no por nada, cuando estás en la investigación, citas esas fuentes. Quiere decir que tú estás de acuerdo al orden, citando a quienes antes que tú iniciaron esa pregunta, a lo mejor no de la misma manera que tú te la estás preguntando, pero que sí ya tienen alguna idea o algún avance sobre ese tema que a ti te interesa investigar. Entonces, es darle crédito al trabajo anterior y de esa manera honras el trabajo que hizo y lo sumas al tuyo. Por eso es tan importante. A veces batallamos mucho con los correctores, ¿no? O con los asesores de las tesis o de las investigaciones. Bueno, por acá sí, en la escuela que yo estudié sí, y también en la normatividad de las universidades, pues necesitamos pasar por esos asesores que nos hacen con toda la experiencia que tienen, una revisión de esas fuentes de las cuales estamos citando. Y no solamente pones a los que hicieron antes, sino también pones el año. Y eso quiere decir que te estás situando en el lugar, el contexto y el contenido de esa persona, ¿sí? Entonces, es totalmente hellingeriano. A mí me encanta hacer estas interpretaciones porque Hellinger habla precisamente de los órdenes o los principios básicos de vida, y el primero es reconocer, ¿no?, quién llegó primero. Y quienes llegaron primero merecen este crédito. Y a partir de eso, se convierte en un referente para ti, para que tú puedas sumarle a la respuesta, a la investigación, a la temática. Entonces, platicando contigo, hablábamos mucho de qué importante es entre el medio de los consteladores que se han formado a lo largo de este tiempo y que últimamente está tomando un auge muy importante, ¿no? Las constelaciones familiares. En un principio era como aquellos investigadores, yo cito a Darwin, ¿no?, en que parecía un disparate decir, ¿no?, su teoría de la selección natural, ¿no? Y estaba en contra de todas las ideas del momento. Y él no fue el único que empezó a generar estos pensamientos diferentes, a lo mejor divergentes, se me ocurre, y que en su medio había otras personas que quizás no publicaron al mismo tiempo, pero sí en la misma época. Y conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta en la bibliografía, en las referencias, que ambos están citados y están citados con orden. Y en la cotidianidad no hacemos eso, ¿no?
Nos olvidamos rápidamente de eso, ¿no? E inclusive cuando alguien hace la marca de este orden, pareciera que se entra en una competencia, que yo digo, y ya nos estamos metiendo en uno de los puntos ciegos cuando hablamos de la fuente, porque uno de los órdenes principales es la jerarquía del tiempo y del rol y este valor que tiene. Me encanta la mirada que vos tenés, que es un valor que se respeta para sumar. Es un reconocimiento que nos da una base para avanzar. Y no es, jamás puede caer en una paridad de competencia porque no somos iguales con los que han estado antes.
Nos da una especie de ceguera, hablando del punto ciego, en el que esta inquietud que surge de querer solucionar, de querer dar respuesta y contribuir, porque yo creo que en el fondo, cuando tú te haces una pregunta, quieres dar respuesta y compartirla. Pero lo que surge también es que crees que eres el único que tuvo la pregunta, ¿no? O el único que se le ocurrió, ¿no? Y te maravillas con ese pensamiento y desaparece todo. Yo creo que yo siento que es una ceguera de esa que te llega a la luz, ¿no? El gran pensamiento, la gran idea, y dices, es mi idea, es mía, la voy a agarrar, a abrazar y me pertenece. Y entonces, crees que es el único, eres el único, y no te das cuenta que hay a tu alrededor muchísimas personas que incluso han contribuido para que en ti surja la duda, para que en ti surja esa inquietud de querer aprender más. Y esos son nuestros maestros. Entonces, agradezco muchísimo la presentación porque precisamente las universidades, nuestros maestros, todos los maestros que por los cuales yo pasé, incluyendo Bert Hellinger, y por supuesto no podría haber sido este contacto con él si no es a través de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas y de los grandes maestros que ahí hay y han existido porque también ya muchos han fallecido. Y bueno, ahí fue el mágico lugar donde nos encontramos.
Entonces, ahí fue donde nos encontramos de tanto viajar. Yo creo que en esto quisiera hacer el reconocimiento tanto al maestro Bert Hellinger como al grupo CUDEC, que nos cobijó durante muchísimo tiempo, que abrió tanto camino para mucha gente. Bueno, era un poco para hacer una referencia en donde nosotras nos ponemos en orden. También yo desde el 2001 que estoy constelando, tú más o menos desde esa misma época, porque llega CUDEC en esa época. Y entonces, cuéntame un poco esto de cómo los puntos ciegos pueden ser los estilos, nos pueden dar estilos de consteladores y cómo los puntos ciegos también pueden dar fortalezas. Cuéntame un poco de tu investigación ahora, así de lleno.
Así de lleno. Bueno, pues existen tantos estilos de constelar como personas. O sea, cada uno tiene una mirada con respecto a lo que está ocurriendo en un campo de trabajo. Hablando en una constelación donde hay una serie de personas que asisten con un terapeuta que generalmente es un docente, ¿no? El cual está, ¿por qué digo docente? Porque va a mostrar imágenes y bueno, a mí me apasiona la docencia y sobre todo me encanta enseñar con imágenes. Entonces, por eso hago esta comparación. En el campo de trabajo, tú vas con toda tu información, no puedes separarte y decir esto, no lo voy a decir, no lo voy a mostrar y no se va a ver. No, todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas y todo lo que traes, tanto externo como interno, se muestra. Y no solamente en un campo de constelaciones, en un grupo de trabajo, en una reunión, cuando alguien se para y da un discurso, está mostrando absolutamente todo. La parte de la personalidad, desde la parte interna hasta la parte externa. Y al momento de realizar la constelación, cada quien, aunque siga los pasos, ¿no? por decirlo así, los pasos que se requiere seguir o los pasos mínimos para poder empezar un movimiento, le pone pues esta parte desde cómo pregunta, desde cómo se conecta con el consultante, desde cómo comienza el movimiento, desde el tiempo que emplea para llevar a cabo el movimiento, desde cómo interviene, se para, entra al campo, cómo sale, cómo interactúa con él, cómo interactúa con los consultantes y también cómo involucra a los participantes que están realmente en el mismo campo, que realmente es su información, la información del consultante más la información de los participantes y la información del lugar. Ajá, tú estarás de acuerdo que el campo se va modificando de acuerdo al lugar, aunque dices...
Sí, esto es importante, es muy importante la distinción que estás trayendo, porque mucha gente considera campo únicamente el desarrollo de la constelación. Y el campo de información que se desarrolla es lo que se abre en el procedimiento, más yo, más mi consultante, más todos los que participamos. Y por eso, cuando alguien constela, puede que alguien del público que no está haciendo su caso también reciba el entendimiento y la constelación. Es decir,
totalmente,
que acá ya hay una distinción fina que podemos entregar, que no es solo el show de un caso, sino que el campo en realidad ahí estamos siendo todos.
Así es. Entonces, ahí es donde se vuelve fenomenológico y no solamente tienes dos variables, ¿no? La variable A, consultante, y la variable B, facilitador. No, estás... entran más variables y por eso no puedes tener un pensamiento lineal, porque hay tantas soluciones como participantes que hay en ese campo. Y te digo, más la información del propio campo, porque estarás de acuerdo que no es lo mismo cuando haces una constelación, ¿no?, en un espacio cerrado, cuando lo haces, por ejemplo, al lado del mar, ¿no?, o si lo haces en medio de la selva.
Nada que ver.
Imagínate la cantidad de información y de elementos que están interactuando con ese consultante en ese sitio.
Entonces, esta manera de ser cada uno de nosotros, esto que cada uno trae interno, externo, más todas estas variables que se ponen en juego, nos dan como cierto estilo de intervención. ¿A eso te refieres con estilos de constelador?
Sí, por ejemplo, yo también he visto, Lau, y seguramente tú también, en que una persona que tiene más experiencia, o sea, lo voy a decir tal cual, que ha constelado más número de veces, incluso que ha representado mayor número de veces, tendrá una cierta facilidad para poder entrar a ese campo. Y yo le llamo como el permiso, ¿no? Como que el alma se abre para que tú puedas interactuar con eso que viene ahí. Y que personas que tienen menos, que están menos experimentadas, contarán con algunos elementos para hacerlo. No es ni mejor ni peor, solamente es la amplitud del campo y de la forma en que el facilitador realiza la tarea de facilitar.
Ajá. De traducir esa información.
Exacto, y también de interpretar, ¿no? Y en la interpretación entonces cabe esta parte profunda que se requiere de alto sentido de compromiso y responsabilidad. Porque si de por sí yo soy humana, y esta introducción me encantó cuando hablas del ecotoma, ¿no? Yo cuando estaba diciendo por qué punto ciego, me metí más al asunto de nuestro cerebro cuando actúa, que tú tienes una situación peligrosa o muy conflictiva y que no puedes con eso, una manera de defender, otra vez selección natural, la sobrevivencia, hace un bloqueo de lo que está ocurriendo ahí precisamente para que puedas con eso que está ocurriendo, con el trauma, con el accidente, con la situación difícil de mirar, ¿no?, o de ver, de estar en ese suceso crítico. Y en los sistemas familiares, que lo que encuentra un constelador es precisamente una serie de crisis.
Esos puntos ciegos.
Una serie de crisis que es tan obvio cuando tú vas manejando, sabes que hay un punto en el cual tú no ves o te giras completamente o tu copiloto te dice, pasa, 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 ¿no? Eso sería realmente un constelador, ¿no? Quien está mirando ese punto ciego y facilita para que tú puedas continuar. Entonces, tocas el campo lo suficientemente poco para que el otro pueda mirar el punto ciego y entonces ampliar y haga su propia solución, vea la propia solución, se dirija hacia el movimiento sanador. Entonces, ¿qué requiere? Pues de una visión lo más clara posible y de un trabajo interno personal en el cual tú puedas resignificar los hechos, ajá, que te ocurrieron de una manera amplia para que puedas estar al servicio del otro. Entonces es una responsabilidad y un compromiso de mirar tus propios puntos ciegos. Entonces, si tú tienes tu estilo de constelar, ¿no? Que te viene de tu historia de vida, de tu preparación, incluso del centro al cual tú te allegaste para capacitarte, porque esos maestros, yo creo que la vida te los puso para que de ellos tomaras, porque seguramente si no era con ese maestro o con ese capacitador, no podrías ver lo que tuviste que mirar y sanar con esa persona. ¿En qué momento te conviertes entonces en de un constelador a un capacitador? Pues cuando escalas el siguiente nivel, ¿no? No puedes ir al siguiente nivel que lo habíamos platicado, sino primero estás tú sanando lo propio, ¿no? Y por ahí hay algunos centros que se llaman así, ¿no? Sanando lo propio. Bueno, entonces, regresando a la parte de personal, pues hay cosas muy sencillas, yo te decía, ¿no? Desde ser muy aprensivo, desde ser preocupón, de pasar desapercibido, de tardarte mucho tiempo, de almacenar datos, ¿no? Almacenas datos, o de agregarle drama a los sucesos que ocurren en una constelación, o algunas ocasiones en que te gana la soberbia y dices, con esto tengo, ¿no? No más, no continúo, yo ya soy, ya constelé y ya todo lo demás, no importa, ¿no? Con esto. Es verdad, se hace una constelación, se requiere un tiempo en el cual se acomodan ciertas cosas y regresas a seguirte capacitando, porque pues no solamente hay un punto ciego, ¿no?
Hay
Entonces,
varios.
aunque hay uno que te
Hay
toca
varios.
profundamente y de ahí, ¿no? Puedes seguir sanando los diferentes puntos ciegos. De repente ves personas que se fascinan con los temas, ¿no? O sea, no se dan cuenta, pero están sobre el pasado, o sea, o el futuro, y no están presentes en el aquí y en el ahora, que también es un trabajo importantísimo dentro de las constelaciones familiares, el tiempo, ¿no? La cronología, lo que es el pasado, lo que es el futuro y cómo ubicarte en el ahora. Es esta parte, hablabas un poquito, Lau, de retraumatización, ¿no? Bueno, o
Yo
sea.
hablo mucho de eso porque siento, los otros días te comentaba que, bueno, a mí me encanta la PINE, la psiconeuroinmuno, me gusta mucho. Me he formado aquí en Córdoba con una asociación de psiconeuroinmunoendocrinología y nuestra jefa de cátedra en un momento habló peste de las constelaciones. Y yo realmente me quedé callada y asentí. Asentí que realmente a veces este apuro de salir a facilitar, de salir a constelar, estos puntos ciegos que nos hacen ser ayudadores seriales o de pronto de estar mirando lo nuestro, en realidad proyectando lo nuestro en un cliente, o a veces la necesidad económica, la gran salida económica de vender constelaciones como si fuera pan de panadería y tantas otras cosas más, y esto no les va a gustar a más de uno, pero no
Sí.
importa, estos 25 años de consteladora me dan esa autoridad como para mostrarlo, como formadora y como formadora de formadores,
Así
como
es.
alguien que formó a formadores. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella comentó que tenía una paciente, ella es psiquiatra, tenía una paciente, la paciente participó de un grupo de constelación, le hicieron una interpretación un poco literal La mandaron a hacer un ritual y los rituales a veces son buenos en constelaciones para anclar el proceso, pero no es el ritual lo que te sostiene. El tema es que esta persona que participó en un taller de constelaciones, su paciente, terminó internada con una psicosis mucho peor. Y yo me entero, porque todos nos enteramos de algunas cuestiones o soluciones mágicas que se dan en este tema. Entonces, un poco que los puntos ciegos del constelador creo que tienen que ver con que nosotros necesitamos formarnos quizá un poquito más que en otras áreas en lo personal, en el propio trabajo interno que tenemos que hacer, en la purificación de nuestras imágenes internas, como nos convidaba Hellinger, para no estar proyectando nuestras implicaciones, nuestras cuestiones no resueltas, nuestras querer salvar a los nuestros, o de pronto comernos mi necesidad de reconocimiento que hace que mi taller sea un show con luces artificiales, drama y llanto, y tantas otras cosas que desvirtúan la profundidad silenciosa que tiene la intervención de un campo. Bueno, entonces todo esto que yo te comentaba es el cuidado que tenemos que tener los consteladores de no retraumatizar a nuestro cliente, de no llevarlo, no es la idea de que reviva el trauma del pasado, la idea es que en este tiempo atemporal, en esos segundos de este presente, que todo el pasado viene, que todo el futuro se manifiesta en esta magia que tiene el procedimiento desde lo atemporal, poder estar con un centro vacío muy aquilatado, como para que ese movimiento surja. Y bueno, yo soy un blanquito, y vamos a hablar, nosotros tenemos los colores del talento, ya algún día vamos a hacer un programa sobre los colores del talento. Yo en mis constelaciones tiendo a desaparecer en el sentido de no intervenir tanto, pero cuando intervengo tiene una efectividad justamente no mía, sino a
Así
través
es.
de mí. Yo creo que la
Sí.
constelación no se hace, sino que es algo que sucede a través del facilitador, ¿no?
Sí.
Y de
En la
todos.
fascinación me hiciste recordar cómo compañeras consteladoras, había varias de ellas y constelaban en días diferentes. Entonces había personas que iban y constelaban un día con una, otro día con otra y otro, porque querían probar, ¿no? O sea, cuál era la mejor. Y bueno, no se va a abrir una información, así como puedo tener un iPhone de cierta marca o un Samsung o la marca que sea, y la información es la misma, me va a llegar y la cubierta del teléfono y el cuidado, la transmisión, sí, la recepción de esa información sí depende de mí, pero la información es la misma, lo hagas tú, lo haga yo, lo haga José, quien lo haga. El asunto es lo que tú abres. Por ejemplo, tú eres alguien que haces que se comprenda lo complejo. Y bueno, para eso has tenido un gran entrenamiento y una gran, bueno, a mí me consta, un gran trabajo personal, desde lo familiar, el ver a tus hijos, el ver a tu nietita, el ver a tus alumnos. O sea, para mí fue la fascinación cuando yo te conocí en los entrenamientos, pero cuando te conocí plenamente, por ejemplo, fue cuando los conocí a todos en Córdoba. Y fue espectacular, porque imagínense, yo llego y yo espero pues una seriedad, una formalidad, un hotel bellísimo, en una sala súper bien montada, ¿no? Contaban los asientos, cada quien sabía dónde se sentaba, ¿no? Eso te habla, ajá, de esa complejidad. O sea, a lo mejor alguien de los colaboradores dirá, es que Laura, qué bárbara. No, es que ella sabe muy bien cómo se distribuye lo complejo, cómo hacer contener esa parte compleja. Y la otra era una fiesta, o sea, había un baile, ¿no? Entonces, ¿cómo hay cosas, ¿no? Era un baile, ¿no? Quiero aclarar que el baile no era parte ni de las constelaciones, era un curso
No,
diferente,
era toda una presentación de
pero lo
arte.
que, pero a lo que yo me refiero es cómo tu trabajo personal te ha hecho salirte de la madriguera. Ajá. Tú dices, ¿no? Como consteladora eres alguien que hace comprender lo profundo y que te mimetizas. Ajá. Es decir, muchas veces lo hemos platicado, eres alguien que a lo mejor está en un grupo de personas y dice y se pasa de largo y no te ve. Ajá. Y no es que no te veas, eres una mujer guapísima, eres alta, yo mido unos 52, eres alta. Entonces te ves porque te ves. El asunto es el trabajo personal que has hecho para que yo vea cómo tú bailabas con tus alumnos. Ajá. Y
Claro.
cantaban y todo. Es decir, te ha salido de esa parte porque atrás de esta imagen o de esto que tú presentaste hay un gran trabajo personal profundo. Y que es
Esto
a lo que vinimos.
de examinar los consteladores, gracias, te agradezco el reconocimiento. Esto de examinar los consteladores, los puntos ciegos, es decir, lisa y llanamente sería resolver nuestro mambo familiar, nuestro mambo interno, para no proyectar y hacer uso de la constelación en lo propio, sería básicamente eso. También puede traer a la luz este trabajo muchísimas fortalezas. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, hay alguien que puede ser extremadamente perfeccionista, su fortaleza va a ser estar en detalles que otro no ve, y entonces puede
Exacto.
traer informaciones que otro no ve. Y si hay alguien de pronto que puede resolver esta compulsión a transgredir los órdenes, ¿no? Y quizá ponerse por encima de los padres y de todo el sistema de su cliente, si lo llega a resolver, puede traer un respeto para que se manifiesten cosas que de pronto en otros lugares no estás. ¿Nos puedes hablar esto de los puntos ciegos de a uno y la fortaleza que tienen?
De acuerdo, solamente quisiera aclarar
Dale.
que cuando estamos haciendo esta propuesta, no estamos juzgando a las personas que constelan, no, estamos
No es un
haciendo,
juicio, es que estamos
diciéndoles
trayendo una reflexión extra.
exactamente, porque además ahora a mí se me hace fascinante porque a través de tu estilo de constelar también puedes darte cuenta de ese punto ciego y sanar eso de una manera amplia, es decir, con un amor claro. Entonces, fíjate, hablando del juicio, por ejemplo, si estás en la constelación, es algo que no lo vas a decir a tus consultantes o a tus pacientes como los nombres, sino es algo que va a ocurrir en tu interior, ¿no? Si estás diciendo, por ejemplo, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Tú, ajá, esto está bien o esto está mal. Y al estar haciendo este tipo de pensamiento te estás tardando, ajá, porque estás en ti.
Centras.
Ajá. Y entonces haces frases sanadoras, te puedes dar cuenta cuál alguien está así, haces frases sanadoras y haces otra y haces otra y haces otra, ajá. Si nos quedamos en el juicio es, ay, ¿cuántas frases hace? No, el asunto es, se está tardando en hacer frases y frases porque no encuentras la correcta para ti. Ajá.
Exacto. Ese es un
Entonces,
punto ciego para ver. Qué
exactamente.
interesante. La
Exacto.
persona que está dudando internamente de sí.
Pero fíjate, no es duda de capacidad, es como la correcta, ¿no? Es como la correcta, porque hay otro en el que duda, ¿no? Duda, va de un lado al otro, va de un lado al otro, por un lado hace cierta intervención, pero luego no, entonces le cuesta trabajo percibir el conflicto dentro de la propia constelación. Ajá. Entonces, ¿eso qué está diciendo? Ah, bueno, pues él está implicado con esta parte de víctima, el perpetrador, y entonces, bueno, ahí está esta gran oportunidad de mirar el punto medio. Ajá. Y cuando logra eso, entonces es equilibrado y facilitará la constelación de una manera así, equilibrada para todos los representantes, para el consultante y para los que participan, ¿no? Entonces, todo
Perfecto.
algo que precisamente es tu punto ciego, al mirarlo, se puede convertir en esta claridad para poder actuar dentro de la constelación, ¿no?
Bueno,
Por
entonces
ejemplo,
estamos hablando, discúlpame, estamos
sí.
hablando que los puntos ciegos de un constelador vendría a ser su propio amor ciego en el sistema.
Sí, aunque está más consciente de ello, porque si tú estudiaste constelaciones familiares, no me negarás, o sea, necesitas hacer una revisión profunda de
De
tu
toda la
propia
historia,
implicación.
sí, ya sé, ya
Ajá.
sé. Sí.
desde que haces tu historia de vida, ¿no? La revisión de tu autobiografía. Entonces, hay quien te revisa la autobiografía, hay quien mira precisamente algunos puntos ahí que hay que profundizar y que hay que trabajar, ¿no? Entonces, no estamos hablando de las personas que se capacitan en 4 meses, estamos hablando de años de investigación, trabajo, lectura,
Estudio.
práctica y supervisión, desde esta mirada que yo propongo, desde una supervisión que es, siento que es muy amorosa, porque finalmente es verte a ti, pero no como con, ay, el defecto, ¿no? Ay, lo hago mal, ay, no soy equilibrado, ay, me meto de lleno en la constelación y no veo a los demás. No, es que eso me está hablando de mi punto ciego, y de todas maneras, siempre en una constelación va a haber siempre un enorme beneficio para el constelador, que tú sabes que ese es, por eso es tan amoroso el trabajo de Hellinger, en la que él nos decía, lo que se sana en ti o lo que se reconcilia en ti, se reconcilia en mí.
Así,
Y
es
así.
así. Inclusive también está esto, ¿no? La capacidad de desarrollar esa amorosidad por descubrir estas zonas y convertirlas en, también en fortaleza. Algo que siento que no acaba, porque el proceso y el desarrollo interno de una persona sigue, pero en este ámbito se ve un poco más. En
Así
este
es.
ámbito se nota un poco más. Porque lo que estamos trabajando es con la profundidad del alma también del otro, ¿no? Y en estos puntos ciegos del sistema y de la familia. ¿Algunas fortalezas que hay en estos puntos ciegos cuando se transforman, por ejemplo, no sé, de alguien que permanece mucho en el campo? ¿Viste? Como un rosa que está mucho, todo el tiempo parado en el campo, preguntando adentro del campo, moviéndose adentro del campo.
Bueno, el asunto es que una de las cosas que pasa con una persona que tiene esta personalidad es salvador, ¿no? Entonces está salvando a todos, ¿no? Y entonces está en el campo salvando, entonces se introduce al movimiento de la constelación y no se pone al servicio. Y entonces al ponerte al
No se
servicio,
pone el
tú
servicio.
eres tomado por el propio movimiento. Y tú permaneces un paso atrás para poder mirar con el suficiente espacio para que fluya la información. Y no que entres y entonces formas parte de los representantes, ¿no?
Qué hermoso esto que has dicho. Es decir, un ayudador, como yo digo, un ayudador serial, muchas veces no está al servicio. Qué interesante, no lo había visto así, ¿no?
Y mira, por ejemplo.
Nos van a llover diciendo que estamos criticando, no estamos
No.
criticando gente, estamos trayendo a la luz todo lo que hemos aprendido y lo que somos nosotras.
Y
Así
sabes
que cada
qué,
una
y
tiene su
también,
forma.
sabes que también estamos siendo muy sinceras y honestas, porque los consteladores que nos están escuchando se están identificando también con eso. No me digan que desde el principio se sintieron totalmente enganchados y lo hicieron. Y dijeron, ay, lo hice muy bien y seguí todos los preceptos. O sea, todos vamos avanzando a nuestro paso y conforme vamos resolviendo lo propio, vamos también teniendo esta, yo digo que es esta apertura para que eso que se sanó en mí pueda yo contribuir a que el otro lo sane. Fíjate, hay una cierta también eficiencia dentro de una constelación y esto tiene que ver con las personas que también aceptan los comentarios externos, ¿no? Los comentarios o las recomendaciones, sobre todo si viene de tu maestro, de quien te formó, de alguien que ha permanecido contigo también en tu proceso de vida, porque tenemos compañeros, amigos, el alma, incluso hermanos, nos volvemos hermanos con quienes hemos constelado, ¿no? En los grupos de trabajo, en las supervisiones, y entonces ellos se acercan y hay ocasiones en que ciertas personalidades no permiten esta recomendación y generan estrés en la propia constelación porque no se permiten fracasar, ¿no? Es decir, no tienen esta apertura. Y bueno, cuando pueden avanzar en este aspecto, son muy buenos motivando dentro de la constelación, ¿sí?
Mira qué
Entonces
importante, ¿cierto? ¿No? Lo importante de escuchar ante algo que estábamos ciego, y a veces, por supuesto, que nos va a caer un poco mal, pero potencialmente podemos desarrollar e ir hacia metas y objetivos desde un lugar, en donde podemos hacer otras cosas. ¿Sabe que yo a mis alumnos les doy un secreto que tengo como consteladora? Y mi secreto es que yo estoy en una constante pregunta. Yo pregunto todo el tiempo, me pregunto a mí mismo, está el cliente, y yo digo, ¿y dónde mira su amor? ¿Y dónde mira el conflicto? ¿Y quién es que falta? ¿Y qué es esto? Yo soy una catarata de preguntas, ¿no? No de soluciones, ni siquiera para mi cliente, sino de preguntas. Y es mi estilo es ser una preguntona. Ahora, quizá es cierto que no tengo miedo a fracasar, porque más de una vez digo, no sé, acá lo dejo porque no sé cómo seguir, ¿no?
Así es.
Y a partir de esas preguntas, quizá se da toda una respuesta que se comparte con el grupo, que quizá no es una constelación en el procedimiento de abrir el campo, pero termina siendo una constelación en la reflexión profunda que todos se llevan, porque se permite ese movimiento en el alma. En definitiva, es el movimiento en el alma de todo este campo lo que ayuda y el sentido y la asistencia. ¿Puede haber algún tipo de constelador que se autoboicotee en una constelación? Por ejemplo, que sabotee su trabajo de facilitador. Me ha pasado
Sí,
ver
claro que
alumnos, por
sí.
eso te lo pregunto.
Sí, claro que sí. Es como quien castiga, ¿no? Quien se castiga. O sea que no es como el juicio que acabábamos de mencionar, sino el castigo o el que delimita o hace una intervención con demasiada fuerza. Ajá. Es como no se puede autocontrolar, ¿no? Cuando trabaja esta parte, que seguramente tiene que ver con los límites amorosos y con este movimiento hacia la madre, ¿no? Que tienen esta personalidad, entonces se vuelve un excelente estratega, porque tiene esta fuerza para poder mirar con amplitud y poder tener este movimiento tan sanador que sabemos que es el camino hacia la madre, ¿no? Y
El gran movimiento, ¿no?
sumaste algo que me parece imprescindible, ¿no? En el trabajo con consteladores. La intervención entre nosotros desde la pregunta, eso es básico. Yo lo aprendí por formación biológica, porque era como, ¿quién tiene la verdad absoluta? O sea, ¿quién te va a decir si la constelación fue bien hecha, bien realizada?
No se puede.
El tiempo, el acomodo, el orden y el amor que fluye. Si el amor no fluye, entonces no tuvo un efecto, ¿no? Y por ahí alguien me decía, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, yo creo que sí, porque generas expectativas y tampoco se trata de cumplir, ¿no? Yo vengo a constelar a mi suegra para que ahora sea de tal manera. No, eso no se cumple. Me refiero entonces a la información que trajiste con tu intervención en este momento, de cómo acercarte al compañero, si tú estás viendo que estás siendo juicioso, ¿no? Y no será que estás pensándolo mucho, y no será que te castigas, ¿no? Es como plantearlo como pregunta, te devuelve mucho a la humildad de estar colaborando y cooperando. Pero te digo, muchas ocasiones nos formamos y nos sentimos que somos sabedores, ¿no? Que sabemos de todo, que somos los que conocemos. Ya nos graduamos, ya tenemos el certificado y entonces no, todo el tiempo, como es un trabajo fenomenológico, necesitamos estar expuestos al fenómeno, a la manifestación y la manifestación de lo que ocurre en la constelación no está escrita, ¿ajá? No está escrita. Ahora, mientras más me conozca yo, mientras más me escuche, mientras más me vea, me autoobserve cómo hago mis intervenciones, pues más atento voy a estar para poder acompañar al otro. Fíjate, alguien que no supervisa, ¿no? Pierde claridad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que estás apoyando al otro para que pueda mirar, pues entonces necesitas estar mirando a cada uno de los participantes. Hay otro estilo de constelador, por ejemplo, que no se mueve en el campo y esa falta de movimiento de repente hace que se tarde muchísimo la constelación, ¿no? Ese no es el asunto es que él se considere lento, sea lento, porque está siendo autoindulgente. Es como esa duda que hablábamos, pero es como, bueno, sí, ya va a pasar, ahora un poco más, y ahora un poco más. Y en el fondo, está, es en el tiempo, fíjate qué interesante, en el tiempo está habiendo espacio para una persona de su sistema familiar que no ha sido reconocida. Y cómo eso se ve proyectado, pues, en la propia constelación. Cuando trabaja este asunto y su implicación, entonces se vuelve alguien con profundidad y amplitud.
Maravilloso. ¿Sabes que tenemos el problema del tiempo aquí? Ya son las 10:53. Y realmente, bueno, no he leído yo la cantidad de mensajes que tenemos, de saludos, alegría escucharte, maestra Elisa Cabrera Laguna, te dice Luz, Miriam Sánchez, tienes que regresar a Córdoba, Luz Carrizo, qué bueno lo de no traumatizar, gracias, con Miguel, Beatriz Orozco, buenas tardes desde Tucumán, Carlos Quispe, buenas tardes, Dori Elena, buenas tardes desde Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hay mucho para desarrollar, quizá podamos hacer otra vez algún encuentro en donde podamos ver la importancia que tiene el trabajo interno de la persona, que me encantó lo que dijiste, acompaña a otro. Yo medio que detesto la palabra ayuda, en el sentido de que siento que arma algo que está como fuera de lugar. Nosotros acompañamos, abrimos un espacio y la cosa se desarrolla. Ni siquiera una constelación se hace, es algo que sucede en ese espacio que se abre, en ese campo en el cual todos estamos. Y es tan importante que la persona que esté a cargo de ese avión que está volando, tenga cierto expertise, sobre todo en la propia vida. Básicamente es eso lo que queríamos transmitir hoy. Y voy a leer algunas cuestiones que anoté los otros días tuyas. Me dijiste, trabajar y hacer una revisión sobre tu propia historia es lo mejor que puedes hacer por ti. ¿Qué trayectoria tienes? ¿Sabes quién es Bert Hellinger? ¿Cómo has experimentado tus resistencias? ¿Sabes para qué nos sirve una constelación? ¿No? El ritual se desprestigia porque nosotros no le sumamos nuestra propia historia. En este trabajo sale todo aquello que de pronto vende mucho, pero que requiere mucho trabajo mío. Qué hermoso todo lo que me has dicho. Lo que ocurre, ocurre para algo. Contenerte te da más fuerza. Y no se trata de juicios de valor. Se trata del autocuidado que los facilitadores tienen que tener con su propia vida. El autocuidado de ver su punto ciego para que no tenga repercusión tu profesión en tu propia vida. De eso se trató un poco el programa de hoy. Gratitud inmensa, Eli. Gratitud inmensa, José, que no te hemos dado lugar porque se nos pasó el programa. Y, por supuesto, Eli, lo último, ¿estás en Brasil cuándo?
En noviembre, llego allá el 15 y estoy hasta el día 27. Haré un trabajo de residencial en el área de educación y vamos a abrir una nueva formación de posgrado en la Universidad de SIN, en Sao Paulo.
Ok, en Sao Paulo, ya saben, pueden escribirnos a Nous, pueden mandarnos a Nous sus mensajes y nosotros se los pasamos a Eli Cabrera, todos aquellos consteladores que quieran seguir formándose y descubriendo sus puntos ciegos y fortalezas. Nos vemos, gente amada. Gracias, Eli.
Gracias a
todos.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao.
Toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa.
Para comunicarse con Laura, puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes: Facebook, Nous Relaciones Humanas. Instagram, nous-mundo-d-relaciones. Página web, www.nousacademia.com.
Este programa
es tu favorito.
¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.